tu bote, que ojalá rebote, que ojalá rebote. Tú que tanto quisiste mis amaneceres, poblar sierras desiertas con tu ropa.
Y seguimos avanzando en esta mañana de lunes. El 1 de junio se abría en la Plaza de la Provincia la Oficina Foral de Atención a las Víctimas del Franquismo. Han pasado ya unos cuantos meses. Decirles que el 31 de agosto cerró sus puertas aquí en Vitoria-Gasteiz. Charo Doquilis.
Sí, cerró sus puertas en Vitoria para convertirse en una oficina itinerante que ha pasado por todas las cuadrillas, acabando su periplo el pasado viernes en Rioja Alavesa. La misión fundamental de esta oficina ha sido recabar testimonios para elaborar un informe sobre la represión de la dictadura y un listado nominal de las víctimas del franquismo en el territorio.
Pues queremos conocer más detalles, más información, y para eso nos vamos a acercar a charlar con la historiadora Sara Hidalgo. Ella es la responsable de la Oficina Foral de Atención a las Víctimas del Franquismo. Sara, ¿cómo estás? Eguerdión.
Eguerdión, Caixo.
Sara, esta investigación se enmarca en la necesidad de lograr verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de una dictadura que dejó miles de muertos, desaparecidos y represaliados. ¿Cuántos testimonios has recogido en estos 4 meses y medio de trabajo?
Bueno, pues en este tiempo hemos recogido como unos 140 testimonios, aunque lo cierto es que ha habido más gente que se ha acercado a nosotros pues a pedir información o a otras cuestiones.
140 testimonios no me parecen muchos. Hace unos años la Diputación Foral no hizo público un listado de 3.000 y pico personas.
Se hizo ese listado, lo que pasa que, aquí pues se ha acercado pues las personas que lo han considerado, que han querido, que han podido. Entonces, nosotros pues hemos recogido los testimonios de quienes se han acercado a nosotros.
Bueno, ¿y quiénes se han acercado hasta la oficina? ¿Víctimas? ¿Familiares de víctimas?
Pues sí, efectivamente, víctimas, los de la guerra civil y posguerra, pues lógicamente muy poquitas ya, en ese caso han sido familiares, hijos, nietos, sobrinos, nietos, ese espectro, y luego ya de los años 60 y 70, ahí ya han venido ya protagonistas directos de los sucesos, y ha sido, pues más o menos esa ha sido la tipología de personas.
¿Te han contado lo que ocurrió? Porque no olvidemos que durante la dictadura reinó la ley del silencio en los hogares. No se hablaba por miedo, para proteger a la familia.
Sí, efectivamente. De hecho, se producía la situación, ¿no?, de que, la persona que venía a contar, el familiar, ¿no?, pues decía, a mi abuelo o a un tío abuelo, ¿no?, lo fusilaron, lo estuvo encarcelado, pero no sé nada, no sé nada de nada, ni siquiera exactamente ni por qué, ni en qué, si militaba o no militaba en un partido, no tienen apenas información, ¿no?, y eso responde a lo que efectivamente estabas comentando, ¿no?, de que era un tabú.
¿Han adjuntado documentación a algunos de ellos?
Sí, ha habido personas que sí. Hay que tener en cuenta que en este tema pues ya ha habido gente que, digamos, se ha movido, ¿no? Ya han pedido archivos, documentación, algunos incluso han puesto en contacto con Aranzadi. Entonces, ha habido gente que se ha movido y la gente que tiene documentación, pues lógicamente, efectivamente, ha traído.
Bueno, cuéntanos, ¿qué te han contado? ¿Por qué se han acercado hasta la oficina? ¿Qué buscan con ello? ¿Qué reclaman?
Bueno, pues cada caso, lógicamente, es un mundo, ¿no? Pero en general, yo diría que la tónica general ha sido, buscan que se sepa lo que pasó, y, que haya un reconocimiento, ¿no?, a la situación que vivieron muchas familias, ¿no?, en Álava.
Franco buscó consolidar su poder autoritario sometiendo al enemigo, acallando la disidencia y reduciendo a los ciudadanos a la condición de serviles. Cuando hablamos de víctimas, no solo nos referimos a los que fueron asesinados, que en Álava no fueron muchos. Álava estuvo la cola en número de asesinatos y proporción, ¿no?
Sí. Sí, efectivamente, bueno, luego, además de los asesinados, hay un amplísimo espectro, ¿no? Porque, ¿qué pasaba con las familias de sus asesinados, no? Por ejemplo, casos que se producían en muchas ocasiones con los asesinados era que luego, pues igual les ponían una multa o tenían, pues bueno, un señalamiento, ¿no?, en el pueblo, con lo cual, pues vamos a decir, no podían, por ejemplo, conseguir trabajo, pues porque no se lo daban. Es decir, luego, claro, todo esto, se van ahí desplegando toda una serie de poderes que, bueno, al final, pues claro, el espectro de víctimas pues es muy amplio.
Claro, el franquismo no empleó como único medio de eliminación del adversario su eliminación física. Utilizó una amplia gama de recursos destinados a su sometimiento, desde, como decías, la depuración laboral hasta las sanciones económicas, pasando por el internamiento en prisión. ¿Te han contado casos?
Sí, efectivamente, ¿no? Lo que dices, ¿no? Si a ti te hacían un expediente de depuración y eras despedida o despedido del trabajo, pues claro, si no tienes trabajo, pues también es una forma, ¿no?, de quedarte en una situación penosa, ¿no?, en muchos casos. Y sí, he tenido casos de esos, también he tenido casos de encarcelados, de gente que fue obligada a trabajar en los batallones de trabajadores, y bueno, pues un amplio espectro, efectivamente.
¿Batallones de trabajadores?
Sí.
Cuéntanos.
Después de la guerra, pues bueno, la gente, que algunas de las personas que estaban encarceladas eran enviadas a trabajos forzados, vamos a decir, pues bueno, haciendo carreteras o haciendo pantanos, y bueno, pues sí que he tenido algunos casos de esto que te estoy comentando.
Con respecto a las purgas o las depuraciones laborales, son bien conocidas las producidas en el Ayuntamiento de Vitoria y en la Diputación, pero también quien sufrió en primera persona esas purgas, y mayoritariamente fueron los maestros, ¿verdad?
Sí, pero bueno, no he tenido casos de maestros.
¿Maestros
¿eh?
No? No, ¿pero no te han contado casos de purgas en el Ayuntamiento, en la Diputación?
No, de esos no he tenido, no han venido los familiares. Uh-huh.
Y luego están, como decías, los casos de aquellos que sufrieron sanciones económicas. Les pusieron multas económicas inasumibles y vieron cómo se quedaban en la calle tras subastar públicamente sus bienes.
Sí, hubo gente que efectivamente le ponían la multa por la ley de responsabilidades políticas y, bueno, pues si tenía algún bien, pues podía ocurrir que se lo embargaran. También es verdad que ha habido algunas personas que me han comentado que, bueno, una vez que les pusieron la multa, como no tenían ni bienes ni... pues fueron declarados insolventes, me han enseñado el documento y bueno, pues no la tuvieron que pagar, ¿no? Pero claro, obviamente si tenías algún bien o dinero o lo que fuera, pues claro, se descontaba de ahí.
Pero claro, es que las multas eran inasumibles y muchos se quedaron en la calle. No sé quién me comentó que el Tribunal de Responsabilidades Políticas había abierto aquí más de 1.100 expedientes con 782 sanciones económicas. ¡Una barbaridad!
Sí, la verdad es que efectivamente hubo mucho de eso.
Había que pagar por el pecado cometido.
Bueno,
no pensar...
Así se entendió en el momento, efectivamente.
Ya. No pensar...
Sí.
Pensaban el dictador. Sí. La guerra y la dictadura se sufrió en la capital, pero también en el resto del territorio a la vez. Tú has viajado por todo el territorio.
Sí.
¿Qué te han contado? Por ejemplo, entre Legutiano y Urkabustaiz se calcula que hay al menos 350 desaparecidos y enterrados tras los combates de la batalla de Villarreal.
Efectivamente, pero bueno, la dinámica en las cuadrillas, en las que hemos estado una semana en cada cuadrilla, pues ha sido un poquito diferente a Vitoria. No nos ha acercado tantísima gente, ¿no?, como a Vitoria, entre otras cosas porque muchos familiares, pues por las razones que fuera, porque ya se habían trasladado a Vitoria antes o por otras razones, ya habían venido a declarar a Vitoria, ¿eh? Entonces, bueno, ahí la dinámica ha sido un poquito diferente y no hemos tenido tantísimos testimonios como en Vitoria.
¿Y qué te han contado los pueblos?
Bueno, pues pues los relatos han sido similares, ¿no? A los de Vitoria, como me comentabas, pues por ejemplo en el caso de Legutiano sí que ha habido testimonios de las batallas, de cómo pues gente se destruyó la casa. Básicamente esto, sí.
Uh-huh. Y en Rioja Alavesa hay un dato muy curioso. Sí. La Puebla de la Barca fue uno de los 51 ayuntamientos alaveses en los que ningún vecino fue asesinado, pero uh-huh. Fue mayor, mataron a 27 hombres.
Uh-huh. Sí, ahí hubo, eso es, mucha disparidad de unos lugares a otros.
¿Y eso?
Y también he tenido ahí algunos testimonios de fusilados, sí. Uh-huh.
¿Te han hablado de los campos de concentración de Murguía, de Miranda de Ebro, de Orduña, de Nanclares?
Me han hablado del de Murguía y el de Nanclares, efectivamente. Uh-huh. Familiares de personas que estuvieron allí y bueno, pues han relatado pues lo que fue su experiencia allí, ¿no? En unas condiciones pues penosas, como se puede imaginar.
¿Durante cuánto tiempo estuvieron presos en el campo?
Estoy recordando que el de Murguía creo que fueron 8 meses, uh-huh. luego se soltaron, y el de los dos de Nanclares que he tenido creo que fueron como un año, pero te estoy hablando de memoria, ahora mismo no tengo los datos exactamente.
¿Y qué hacían allí en aquellos campos de concentración?
Bueno, como te he dicho, son familiares, ¿no? En estos dos casos que han venido a relatar estos casos, y en todos los casos me han comentado que el padre, que eran en estos casos que han venido hijos, que el padre no hablaba del tema. Es decir, esta gente sabía que su padre había estado en el campo de concentración, pero no hablaba del tema nunca. Por lo tanto, no tienen grandes datos que aportar. Igual luego algún vecino le ha dicho, pues sí que recuerdo una paliza que le dieron, o sí que recuerdo los chinches que había y tal, pero que no ha sido directamente recogido de su padre.
Sí, lo que decíamos, la ley del silencio, para proteger a los hijos no se hablaba.
Sí, uh-huh. Por lo tanto no han podido aportar grandísima información.
Uh-huh. Entre los represaliados también hay que destacar a las mujeres, uh-huh. aquellas mujeres a las que le rapaban la cabeza y les daban aceite de ricino antes de pasearlas por Dato para que se cagaran encima. ¿Te han contado también?
Sí, he tenido algunos datos. Sí. Aunque tengo que decir que ha venido menos gente a declarar por mujeres que por hombres, ¿eh? Uh-huh. Eso es algo que, bueno, pues se ha producido así, pero efectivamente he tenido algunos casos de lo que me comentas, ¿no? De represión hacia estas mujeres, pues porque o habían detenido al marido, o habían detenido a un hermano, o a su padre, y ellas no militaban ni tenían ningún tipo de actividad política, pero eran represaliadas de esta manera que estás comentando.
Uh-huh. Uno de los casos más cruentos y sangrantes de la guerra civil aquí en Álava, uh-huh. fue la saca del 31 de marzo del 37, supuso un antes y un después. Uh-huh. 16 uh-huh. personas fueron asesinadas y tiradas uh-huh. a una cuneta, entre ellas el último alcalde electo de Vitoria. También has tenido testimonios de lo ocurrido en Azazeta en marzo del 37.
Sí, he tenido algún testimonio, lo que pasa que como te comento, se produce la misma tónica general que te vengo comentando, es decir, los hijos o los nietos pues apenas saben mucho, ¿no? del tema, más que bueno, pues que a su abuelo o a su padre lo sacaron un día y bueno, uh-huh. fue asesinado.
¿Cuándo prevés que tendrás el informe y el listado elaborado?
Prevemos que esté para diciembre.
Para diciembre. Bien. Y estos datos van a servir también para dotar de contenido a la querella contra la impunidad franquista que las Juntas Generales acordaron presentar hace un año. Pero no sé, con la ley de amnistía hemos topado, ¿no? Aunque fue una ley de punto final.
Bueno, yo esa segunda parte, nosotros como historiadores elaboraremos el informe y luego esa casuística jurídica pues ya va a ser Diputación la que la lleve. Yo ahí no te puedo dar mucha uh-huh. información.
Seguiré otros cauces, desde luego que sí. Bueno, pues Sara Hidalgo, para diciembre tienes una cita con nosotros aquí en Radio Vitoria.
Muy bien, pues muchas gracias.
Cuídate mucho. Un saludo.
Gracias, un saludo.
Agur.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo
y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida...